Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
11:33 de la mañana y a esta hora le damos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan con nosotros aquí en este viernes ya 22 de marzo, también el inicio como tal de la Semana Santa y también de este fin de semana también entonces con festivo. Vamos a hablar de varias noticias de actualidad para todos ustedes aquí en el informativo de La Patria Radio. Coronel retirado de la policía llega a dirigir la Secretaría de Movilidad de Manizales. ¿Qué pasará con la ciclobanda de Manizales? Esto respondió el alcalde Jorge Eduardo Rojas. José Ismael Peña es el nuevo rector de la Universidad Nacional, propone autonomía para las sedes. Y nuestro invitado de hoy será Emanuel Marín de Tauro Joven, quienes van a estar realizando mañana en la Plaza Bolívar un plantón a favor de las corridas de toros. Once de la mañana, 34 minutos, y a esta hora le comentamos a toda nuestra audiencia radial que tenemos 23 grados de temperatura con un cielo mayormente nublado y tendremos una temperatura máxima de 24 grados en la ciudad de Manizales. Al parecer no hay probabilidades de lluvia en esta mañana y estaremos entonces muy pendiente de todo lo que vaya surgiendo a lo largo de este día y comienzo también de fin de semana aquí en la ciudad de Manizales.
El tráfico a esta hora.
11:35 de la mañana y a esta hora comenzaremos a dar el reporte del tráfico en la ciudad de Manizales. Les comentamos que entonces la avenida Kevin Ángel se encuentra despejada por el sector de la nueva APS y asimismo por el sector del centro comercial Mall Plaza. El ingreso como tal a la ciudad de la del norte sí se encuentra un poco más congestionado en términos de movilidad y asimismo el acceso como tal a la obra de los Cedros presenta a esta hora entonces desde el sector de la obra de los Cedros y pasando entonces hacia Piamonte, 3 cuadras de tráfico completamente detenido a esta hora en la ciudad de Manizales. Asimismo, hay tráfico lento entonces al acceso de las personas que también se dirigen desde Manizales desde Neira a Manizales y de Manizales a Neira por esta vía también que comunica al municipio del área metropolitana de Neira. Asimismo, se encuentra despejado el sector del Puente Olivares, Alto Corinto y Puertas del Sol y la salida también por el sector de Emas. La avenida Santander es la que presenta mayor congestión vehicular a esta hora. En el sector de la Camelia está libre en términos de movilidad, sin embargo, es en el sector de Cable Plaza en donde se empiezan a presentar sobre todo en dirección al centro, tráfico lento, incluso trancones de 1 cuadra. Esto mismo entonces, el tráfico lento se repite por la Universidad Católica, pasando por el Multicentro Estrella, pasando por el Hospital Infantil y asimismo por los colegios Universitario Tecnológico a esta hora en la Avenida Santander de la ciudad de Manizales. Por el Parque La Mujer se está presentando entonces en dirección de regreso hacia el cable, 2 cuadras de tráfico completamente detenido y asimismo por el Multicentro Estrella, 2 cuadras de tráfico lento. Por la avenida Alberto Mendoza les comentamos a las personas que nos escuchan a esta hora que presentamos entonces distintos puntos de tráfico lento en este sector, también por Expo Ferias, Bosque Popular El Prado y al frente de la Clínica San Marcel. Asimismo, la vía Panamericana se encuentra libre en términos de movilidad, sin embargo, a esta hora el acceso como tal al municipio del área metropolitana de Villa María se encuentra entonces con tráfico lento de 2 cuadras y al interior del municipio, ya en el sector de La Pradera, se están registrando trancones como en el Parque Central en la calle Sexta Principal del municipio de área metropolitana de Villa María. Regresando a la vía Panamericana, a la vía nacional, les comentamos entonces que se encuentra despejado la obra de los Cámbulos en ambos carriles y asimismo el acceso como tal a la terminal de transportes de Manizales y posterior a este ya el resto de la avenida, digamos de la vía nacional, la vía Panamericana en la ciudad de Manizales. Esta digamos que es toda la actualización que tenemos de las principales rutas de la ciudad, las principales avenidas y todo lo que vaya surgiendo a lo largo de esta jornada de viernes. Estaremos muy pendientes de todo, por supuesto, lo que vaya surgiendo en esta jornada y asimismo todas las actualizaciones que podrán encontrar entonces en lapatria.com. Saludamos a quienes están conectados desde tan temprano, 11:37 con nosotros. Sabemos que este ya comienza un fin de semana, por supuesto, con festivo y demás y que estaremos entonces muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo en términos noticiosos en el departamento, en el país y por supuesto internacionalmente con toda la agenda que hay este fin de semana. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos entonces con todas las noticias y actualizaciones para ustedes aquí en La Patria Radio.
¿Quieres hablar con nosotros de una forma más fácil y rápida? Ahora puedes hacerlo. Solo tienes que escribirnos al 320-727-3645 en nuestra línea única de WhatsApp La Patria. Accede a todos nuestros servicios de manera más rápida y cómoda. No esperes más y contáctanos ahora mismo. Recuerda, 320-727-3645, línea única de WhatsApp, La Pata.
Recoge del piso lo que tu perro hizo.
Emas by Veolia.
Vigilado Superservicios.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía.
Once y 39 de la mañana, y a esta hora les comentamos a todas las personas que nos están también aquí de paso, pues escuchando en el informativo del mediodía, que ya tenemos entonces a nuestro primer invitado de la mañana, y es porque sabemos que ya se empieza a aproximar como tal ya la Semana Santa, y estaremos entonces muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo a lo largo de este fin de semana, que sabemos va a estar muy acompañado de todo lo que vaya dándose durante este fin de semana. Estamos esperando porque acabamos de ver ya conectado como tal al alcalde de Viterbo, don Néstor Ospina. Ahí estamos viendo ya como tal su conexión. Coméntenos entonces si también puede de pronto ir prendiendo la cámara, de que estamos muy pendientes de estar conversando con usted. Gracias por conectarse con nosotros. Ya lo estamos viendo aquí precisamente pues en nuestro Facebook Live, que estamos tratando de aquí ultimar unos últimos detalles técnicos, porque se viene entonces, alcalde, lo que es Semana Santa en vivo. Ya lo vamos aquí a conectar justamente para las personas que nos están escuchando. Y ahora sí, alcalde, cuéntenos, bienvenido aquí a La Patria Radio y gracias por conectarse con nosotros.
Hola, muy buenos días para todos, para todas las personas que nos escuchan y nos ven en La Patria Radio. Gracias por esta oportunidad para socializar algo tan importante para nosotros, para el municipio de Viterbo.
Cuéntenos un poco para las personas que de pronto todavía desconocen lo que está sucediendo en Viterbo, y es que estamos muy, muy impresionados con todo ese esfuerzo de articulación que están haciendo de la manera en la que se celebra y se conmemora la Semana Santa en vivo en el municipio.
Pues bueno, nosotros tenemos una invitación muy especial para todas las personas de la región y del país, pues, que quieran visitar nuestro municipio. Hoy precisamente me encuentro acá en el municipio de Belalcázar Caldas, en el lanzamiento de un programa muy especial que le da tranquilidad a los turistas, que es una Semana Santa más segura, realizado pues organizado por la Gobernación de Caldas, la Secretaría de Gobierno Departamental, a la vez pues con los municipios del Occidente Próspero de Anserma, Risaralda, San José, Belalcázar y Viterbo. ¿Esto qué nos garantiza? Que junto con la Fuerza Pública le vamos a entregar una Semana Santa más segura a todos los turistas y a las personas que nos quieran visitar.
Así es, cuéntenos también entonces un poco de lo que se va a estar realizando en términos para las personas, precisamente como nosotros que estamos programándonos para ir a visitarlos, porque ya también se está haciendo todo un esquema pues de recibir a las personas, de seguridad. Ayer estábamos hablando con el secretario de Seguridad del departamento y también nos dice pues que la idea es tener una Semana Santa, por supuesto, que la gente pueda disfrutar en paz y que los municipios están también preparando pues para atender a las personas de afuera que lleguen precisamente a esta conmemoración.
Sí, claro. Nosotros pues lo primero que tenemos que garantizarle al turista para que nuestros municipios tengan ese empuje es seguridad, es que sean unos municipios tranquilos, unos municipios con una buena seguridad y convivencia ciudad. Así, en el caso de Viterbo estamos comprometidos con esto y de esta manera de un trabajo articulado con la Fuerza Pública lo vamos a lograr.
Así es, alcalde, nosotros estaremos pues muy pendientes de todo lo que vaya surgiendo. Yo no sé si también nos pueda comentar algo más aquí a nuestra audiencia, porque nosotros vamos a hacer el cubrimiento. De hecho, esta semana estuvimos allá mismo viendo un poco de los ensayos y toda esta preparación, pues que realmente requiere mucho tiempo, esfuerzo y articulación, y yo creo que a veces la gente no se dimensiona lo que está sucediendo y lo que van a poder ir a conocer en Viterbo. Entonces aquí estábamos escuchándolos muy pendientes.
Sí, claro. O sea, lo que vamos a ver en esta Semana Santa en Viterbo, Semana Santa en vivo, son meses de trabajo del equipo actoral, de la dirección artística y de la administración municipal. Tenemos, ustedes lo pudieron observar, son actos con mucho profesionalismo, a pesar pues de que es talento vitermeño, actores vitermeños, más de 100 actores en escena, pues vamos a garantizarle a las personas que nos visiten unos actos muy hermosos, muy emotivos, con ese componente cultural y religioso. Ahora te cuento pues en qué consiste la Semana Santa en vivo. Vamos a empezar el día domingo 24 de marzo con el Domingo de Ramos, una representación artística en el parque principal. Son los actos escénicos, los vamos a realizar allí en el parque principal, pues como para facilidad de todos. Y empezamos, como te digo, con el Domingo de Ramos, el domingo 24 de marzo. Posteriormente, el miércoles tenemos otra escena que se llama Los Milagros de Jesús. El día jueves tenemos la última cena. Viernes tenemos la crucifixión, y el día sábado 30 de marzo terminamos con el acto principal, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Así es, estamos muy pendientes hasta ahora también Lisset Espinosa, quien de hecho pues estuvo visitando el municipio esta semana para cubrir todo lo que ha sido esta celebración y organización. Pues aquí también le tiene una pregunta aquí a las personas que lo están viendo. Lisset, adelante.
Alcalde, muy buenos días y gracias por estar en el informativo. Quería preguntarle, obviamente, pues la Semana Santa en vivo que realiza Viterbo es una tradición y uno de, digamos, de las actividades que convoca mucho al turismo, pero aparte de este evento tan importante, ¿qué otros atributos o puntos turísticos tiene Viterbo para que usted aproveche pues este medio para que invite a todos los oyentes quienes aún no tienen agenda y que salen hoy ya del colegio y de trabajar, pues a que se peguen la pasadita por Viterbo y obviamente pues conozcan este municipio caldense?
Hola Lisset, muy buenos días, qué gusto volver a hablar contigo. Pues Viterbo es conocido como el paraíso turístico de Caldas. Para nadie es un misterio el potencial turístico que tiene nuestro municipio, su ubicación estratégica, geográfica, que le permite estar cerca de ciudades principales, Manizales, hasta Medellín y Cali. Entonces, nosotros, más que un clima agradable, un clima cálido que gustan muchas personas en Semana Santa, podemos ofrecerles un ecoturismo. Tenemos unos miradores naturales muy bonitos en algunos sectores, en la zona rural de nuestro municipio. Tenemos avistamiento de aves. Tenemos una oferta cultural y gastronómica muy interesante en nuestro municipio. El típico paseo de olla que buscan muchas personas también, que tal vez a nosotros los habitantes de la región y del municipio se nos vuelve paisaje, pero personas de la ciudad que viven día a día en un estrés, en una rutina, este tipo de oferta turística llama la atención y vienen a disfrutar tranquilamente con su familia. Entonces en Viterbo tenemos pues una oferta turística muy variada que esperamos pues que nos visiten y la puedan disfrutar.
Bueno, alcalde, queríamos entonces agradecerle por el espacio y de nuevo pues hacer esa invitación, reiterar a la gente que nos está escuchando en este momento que aprovechen este fin de semana tan prolongado no solo para rezar, sino también para que ustedes se deleiten, como dice el alcalde, con esos puntos turísticos, pero también con esa Semana Santa en vivo. Alcalde, muchas gracias por su tiempo y por estar aquí presente en La Patria Radio.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Pues nos sobra invitarlos nuevamente a que compartan con nosotros Semana Santa en vivo en Viterbo, Semana Santa turística, Semana Santa cultural, Semana Santa religiosa. Viterbo tiene de todo para ofrecerles, allí los esperamos. Y Viterbo, por ahí hay un dicho muy hermoso que sale de nuestro municipio, que las calles de Viterbo son tan amplias como el corazón de su gente. Allí los vamos a recibir muy bien y los esperamos del 24 al 30 de marzo en Viterbo.
Alcalde, muchísimas gracias. Estaremos entonces muy pendientes de todo este cubrimiento, lo que vaya sucediendo, y asimismo con toda la información que vamos a ir actualizando, lo que suceda en esta Semana Santa. Gracias por conectarse con nosotros. Ya nos vamos con otros temas aquí, pero seguiremos entonces todo el fin de semana y el resto de semana muy, muy conectados con lo que nos vayan compartiendo, y ojalá pues podamos ir hasta Viterbo para disfrutarlo. Acá seguimos entonces con toda la información. Sí, ahí teníamos al alcalde, pero bueno, ya ahora sí seguimos, entonces continuamos con el resto de todas nuestras noticias que aquí tenemos para todos ustedes. Y es que Lisset, acá también le comento un poco lo que venía sucediendo, y es que ya tenemos entonces en la ciudad de Manizales secretario de Movilidad, y este ha sido un tema, una actualización que estábamos esperando. Al parecer sí va a ser ayer como tal, pues este nombramiento, pero ya entonces tenemos oficialmente esta noticia: un coronel retirado de la policía llega a dirigir la Secretaría de Movilidad de Manizales. Aquí tenemos entonces esta información, por supuesto, para toda la audiencia, y una actualización que tuvimos ya en horas muy tempranas de la mañana. El alcalde Jorge Eduardo Rojas posicionó este viernes al coronel retirado de la policía, Eiber Fernando Alonso Moreno, como secretario de Movilidad, Lizeth.
Así es, Sofía, recordemos que pues era un cargo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, pues mejor dicho, desde que se posicionó el alcalde prácticamente. Es una dependencia que pues faltaba por tener un doliente en este caso, y bueno, ayer se estaba dando a conocer un poco, o estábamos un poco en dilemas, quién sería esta persona que estaría al frente de la Secretaría de Movilidad. Recordemos que hasta el momento pues estuvo al frente también de este despacho Paula Sánchez, que es la secretaria del Interior, que estaba, digamos, también muy atenta en todos los requerimientos de movilidad, y era la que contestaba las preguntas relacionadas con la movilidad en nuestro en Manizales, mientras pues obviamente el alcalde elegía a esa persona para ya ponerse al frente de esta tarea. Entonces, como usted lo menciona, Sofía, pues es un oficial retirado, tiene 48 años y es profesional en administración de empresas y administración policial.
Eiber Fernando Alonso Moreno. Pertenecí a la Policía Nacional durante 30 años, a esta gran institución de nuestra Policía Nacional, en donde pude desempeñar diferentes cargos a través de esta trayectoria. La mitad de esta trayectoria en lo que ha sido la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional. Tuve la oportunidad de laborar aquí como comandante de Tránsito y Transporte en la administración del doctor Eduardo Rojas. También trabajé como comandante de la Policía de Cundinamarca, de Carreteras, de Cúcuta. Trabajé en Bogotá también como su comandante de Tránsito de Bogotá. Y también en cargos estratégicos e importantes de la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte. Bueno, hay unas instrucciones muy claras de nuestro alcalde Eduardo Rojas, como lo ha venido mencionando, hay que trabajar muy bien en este programa primero de cultura ciudadana, que se va a integrar con diferentes secretarías por instrucciones del señor alcalde, en donde ya se ha iniciado esta gran labor con el fin de concientizar, de hacer muy solidario a la ciudadanía en el respeto de las normas de tránsito, de igual manera a respetar la vida de los demás actores que interactúan en el tránsito y el transporte, los peatones, los...
Le pedimos ahí disculpas a toda nuestra audiencia, tuvimos una falla de conexión a internet, pero estábamos escuchando precisamente entonces a este nuevo secretario de movilidad que ya tenemos aquí en la ciudad de Manizales, y estaremos entonces muy pendientes de todo lo que se vaya actualizando. Precisamente durante la posesión de este nuevo secretario de movilidad, el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, se refirió al futuro de la ciclobanda, quien durante en campaña pues aseguró que la iba a desmontar, un tema que también estábamos esperando ya esta actualización precisamente, y al parecer Rojas reiteró que en la actualidad la ciclobanda es un lugar peligroso y antitécnico según el mandatario, y que sigue firme en que no debe estar. Dice que no la han quitado porque creen que hay que darle primero una opción a la ciudadanía y a la gente que utiliza este tipo de lugares como la ciclobanda, y que por eso están en proceso de diseño como tal. Acá tenemos entonces también la opinión del alcalde Jorge Eduardo Rojas de Manizales sobre el tema de la ciclobanda y las bicicletas públicas, que continúan entonces también sin funcionar en la mayoría de las estaciones de la ciudad de Manizales.
El programa de bicicletas públicas decayó al punto de que casi que no existe. Es un programa que lo que tenía era el costo de un operador, pues no pasaba nada. Nadie montaba en esas bicicletas públicas, están dañadas, son obsoletas. Lo que estamos planteando es que hay que hacer casi que una modernización completa del sistema. Eso hay que, para incentivarlo, hay que tener bicicletas que sirvan, que no sean tan pesadas, que sean modernas. Tiene que tener unos sistemas de control y de geolocalización tales que no nos las puedan robar en cualquier momento. Esas bicicletas tienen que tener por dónde andar, y por eso la ciclobanda se volvió un peligro para ellas. Entonces hay que mirar por dónde. Es decir, estamos replanteando el sistema y esperamos lanzarlo de nuevo. Estamos inspeccionando para dónde va el modelo, porque por ahora lo vamos a mantener cerrado hasta que no tengamos un modelo bueno. Exacto. Que sí le vamos a plantear a la ciudad es un nuevo modelo, y eso esperamos plantearlo más o menos en el mismo tiempo, porque va de la mano por dónde puede caminar, de la definición de la ciclobanda.
Ahí estábamos escuchando entonces al alcalde, el mandatario de la ciudad de Manizales. Osvaldo, le damos la bienvenida también aquí en el informativo del mediodía, precisamente con esta actualización que tenemos, secretario de Movilidad, y entonces ya con estas declaraciones de Jorge Eduardo Rojas sobre la ciclobanda y las bicicletas públicas.
¿Qué tal, directora? ¿Cómo le va? ¿Y usted por qué me está vinculando a este tema?
Lo estamos vinculando realmente porque es un tema que también involucra deportistas, sobre todo la ciclobanda.
Y la entiendo, ¿sabe por qué? Porque nosotros montamos en bicicleta y usamos ese espacio. Es que, lo hemos dicho muchas veces, lo importante que ha sido ese espacio, así sea antitécnico, irreglamentario, mal planeado, pero finalmente ha sido fundamental para nosotros, porque es una protección. A uno lo sueltan, que se, digamos que levante la ciclobanda y lo sueltan a competir con busetas, buses, taxis, volquetas, que le tengo el pavor, siento una volqueta por detrás y casi que prefiero parar y esperar que pase, porque me da temor. Pero finalmente ha sido un espacio en el que se ha creado una comunidad, y hoy precisamente por eso no la ha levantado, como lo dice el alcalde, porque hay una comunidad que hoy usa efectivamente la ciclobanda, y pues efectivamente me parece que es una muy buena medida que no se levante hasta que no se tenga una solución.
Así es, con respecto entonces también a todo este sistema de bicicletas públicas que continuará entonces al parecer Índico Rojas cerrado hasta que tengan entonces el nuevo modelo de funcionamiento, que también se va a dar a conocer, dijo él, casi al mismo tiempo del estudio de la ciclorruta, pues porque van de la mano evidentemente conectadas ahí. Saludamos hasta ahora entonces también a Fernando Alonso Ramírez, nuestro editor de noticias, que también ya estaba conectado con nosotros y ahorita estábamos presentando unos pequeños problemas de conexión, pero ya Fernando lo podemos escuchar con completa normalidad cómo recibe esta mañana de viernes con nuevo secretario de Movilidad y con todas las declaraciones que ha dado el alcalde Jorge Eduardo Rojas.
Sí, pues lo primero, Sofi, con los buenos días para Isé, para don Osvaldo, ¿sí? Ese que es un representante de ese 1% que usa bicicletas Manizales para transportarse. Hay un viernes, digamos, como especial, algunos nos toca trabajar más de la cuenta cuando hay festivo, máxime con este par de festivos juntos, y un viernes que pues trae esta noticia, después de ¿cuántos días, Sofi? 60 y...
70. Sí, exacto,
no
70
más.
Días.
No, 60, 80, 82 días. Imagínense usted, por fin hay secretario de Movilidad, como les contaba ayer. Esto se debía a que el candidato estaba, pero no daba la cuota de género. Y si se nombraba así, podía resultar sancionado el señor alcalde. Ya una vez conocidos los nombramientos de esta semana, de Cultura y de la promotora, ahora sí, ya las cuentas cuadraron y entonces se pudo hacer público este nombramiento. Es una persona que sabe del tema, conoce la ciudad y tiene autoridad, pues, porque es un oficial retirado de la policía. Esperemos que eso le convenga, porque ya sabíamos que el problema no era la movilidad, porque ya se estaba mejorando, sino la falta de un secretario. Ojalá que con esto, pues, todavía se vea mucho más el tema, ¿no? Que se vea avanzar.
Total, Fernando, y es que también entonces, ahí yo también estuve revisando un poco lo de la hoja de vida que estaban comentando de este nuevo secretario, y también manejó tránsito en Bogotá, que yo creo que ya esa es una experiencia que tiene que servir para manejar entonces una ciudad pequeña como la nuestra, precisamente después de manejar semejante capital del país. De hecho, paso con Marta a saludarla, por supuesto, en este viernes aquí en el informativo, y pues porque ayer estábamos hablando también en este Supimos que no teníamos ni idea de quién era el famoso posible secretario de Movilidad, el entonces exmilitar como tal de excoronel de la policía. Hoy ya lo tenemos, secretario de Movilidad, Eiber Fernando Alonso. Marta, aquí ya la estamos escuchando.
Sofía, buenos días todavía a Lice, a Osvaldo, a Fernando y especialmente a los a quienes nos escuchan en este momento. Sofía, pues habrá que esperar cómo se desempeña esta persona, quienes lo conocieron finalmente. Ayer hablábamos de las pistas que nos estaban dando de quién era, pues habían algunos datos que no estaban acordes a su hoja de vida, porque trabajó fue como policía de carreteras, no como comandante de la policía de Caldas. Entonces, pues habrá que esperar, Sofía. Quienes lo conocieron dicen que en ese momento, cuando estuvo trabajando aquí en Caldas, en la policía de carreteras, pues era muy poco tolerante a las críticas. Yo creo que aquí en esta dependencia, la Secretaría de Movilidad, pues va a tener que estar sujeto a este tipo de cosas, porque pues es una secretaría difícil en la que se está expuesto a que no todas las decisiones que se tomen gusten. Aquí un ejemplo de eso es Osvaldo, pues, que dice que no se termine la ciclorruta, que es antitécnica a todas luces, por la avenida Santander. Entonces creo que ahí va a tener que tener muchísima resistencia a las críticas, a las cosas que gustan, que no gustan, y entre esas también la presencia de los guardas de tránsito, que para algunos de nosotros ha sido una medida muy buena, ha generado orden, ha traído muchísimo más agilidad en la movilidad de la ciudad, pero para muchos otros están en desacuerdo y los atacan. Entonces es una cosa ahí como de amores y desamores a las cuales él se va a tener que someter y pues y enfrentar, ¿no?, todos estos problemas de movilidad de Manizales.
Así es, Marta. Nos vamos entonces también, porque precisamente tenemos aquí a Osvaldo Hernández, nuestro editor de Noticias Deportivas, porque también tenemos nuestras actualizaciones en este campo específico, en este enfoque de los deportes, porque entonces también hay mucha agenda deportiva y ya la gente se está preparando para los partidos de la Selección Colombia y asimismo del Once Caldas.
Los deportes.
Directora, mire, la última actualización de ACE está calientica, como cuando bajamos aquí a la panadería en la esquina por el pan que es tan delicioso. Once Caldas ya tiene rival en la segunda fase de la Copa Betplay, será Fortaleza, este equipo bogotano que está jugando hoy la primera B. Este es un equipo que es de la capital de la República y reiteramos, es el rival del Once Caldas en la segunda fase de la Copa Betplay, que es el torneo que reúne a los equipos de la A y a los equipos de la B.
Así es, Osvaldo, y nos estamos entonces preparando también para el lunes como tal ya el partido del Once Caldas, donde se le va a hacer entonces un homenaje al parecer a Dairo Moreno como goleador.
Sí, efectivamente, Once Caldas juega el próximo lunes en la fecha 13 de la primera fase del campeonato, a las 4 de la tarde recibe Alianza Fútbol Club en el Estadio Palo Grande, y el Once Caldas ha anunciado que a partir de la 1 de la tarde tiene previsto un homenaje a Dairo Moreno. ¿Por qué? Porque recordemos que hace 8 días pues marcó el gol 225 y se transformó en el máximo anotador del fútbol profesional colombiano. ¿Qué se va a hacer? Hablan, no conocemos oficialmente, o dicen que Dairo Moreno llegará en un helicóptero, seguramente si hay un buen día, exactamente. Y también esta semana hablé con el profesor Luis Fernando Montoya, creo que también es uno de los invitados a esta ceremonia o este acto en el Estadio Palo Grande. Luis Fernando Montoya viene si el clima mejora, porque él tiene problemas, claro. Él ha tenido, él está estable, pero tiene un problema que no ha podido controlar en el último tiempo, y es el problema de la presión. Se le sube y se le baja con mucha facilidad y le da mucho temor a hacer este tipo de desplazamientos. Pero Once Caldas, que viene con 6 victorias en línea, 4 por la Liga y 2 por la Copa, pues juega el próximo lunes a las 4 de la tarde, reiteramos, fecha 13 de la primera fase del torneo colombiano.
Y aquí hay una conexión importante que hay que hacer, es que nos vamos también con el partido de la Selección Colombia contra España, y precisamente con todo lo del técnico de la selección, Néstor Lorenzo, pues porque le preguntaban en la rueda de prensa previa al partido, pues por qué no había convocado o por qué no convocaba antes a jugadores de la Liga Colombiana Profesional, entre ellos por la petición que le hizo Hernán Darío Herrera de convocar a Dairo Moreno, el goleador nuestro.
Ahí exactamente está. Y su declaración causó roncha, lo tenemos para que lo escuche, escuchémoslo y después sacamos conclusiones.
Un técnico colombiano como Hernán Darío Herrera, para que le dieras un homenaje, una distinción a Dairo Moreno por haber llegado a un récord histórico para el balompié colombiano, ¿cuáles fueron tus medidas a sabiendas que las cosas hasta ahora han salido muy bien, Néstor?
No, bueno, la verdad que no es bueno hablar de jugadores que no están convocados, ¿no? Pero el número es limitado, sentí que había que continuar siendo coherente con el proceso y con jugadores que todavía no los vimos todo lo que tenemos que verlos, que en la selección no han jugado poco y han hecho muchos méritos también en otros lados, ¿no? Sin duda que siempre va a haber disconformismo con los citados, siempre hay preferencias de otro lado. Yo trato de ser lo más justo posible en todas las situaciones. Me puedo equivocar y pido perdón, pero de ninguna manera lo hacemos de ninguno está vetado, ninguno está fuera, y bueno, la verdad es que eso, que hay muchos jóvenes que están haciendo mucho mérito en ligas importantes, en ligas muy europeas, y bueno, tratamos de ser coherentes con eso, seguir el progreso de ellos de más cerca y tratar de darles minutos para...
Ahí estábamos entonces escuchando precisamente a Osvaldo.
Exactamente. Después dice el técnico que no convoca jugadores del fútbol colombiano, del fútbol criollo, de nuestro torneo, porque hay que mirar el nivel de la liga, y ahí es donde mucha gente se le fue encima, porque yo creo que me parece que el técnico se equivoca en hacer la valoración, si bien es cierto que la liga tiene un discreto nivel, también es cierto que hay que reconocer que hay tres o cuatro jugadores, que lo conversamos esta mañana, que pueden llegar a la selección Colombia. Jason Gordillo es la figura del torneo colombiano con el Tolima. Hay un defensor central que juega con el Pereira de apellido Pestaña. Los goleadores, Carlos Baca, así tengan años, hay que mirarlo es por los goles, no por la edad. Y yo creo que le pueden aportar al seleccionado colombiano. Y por eso hoy el técnico es blanco de críticas en el país. Seguramente hay quienes también le saludan eso, porque criticamos efectivamente que el fútbol colombiano tiene que mejorar en ese escenario. Pero ahí no se puede desconocer que hay jugadores con esfuerzos individuales que merecen ser convocados. 3:30 de la tarde, Estadio Olímpico de Londres. El árbitro es Michael Oliver y Colombia va a jugar más o menos así: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Carlos Cuesta, John Lucumí, Johan Mojica, Kevin Castaño, Jefferson Lerma, James Rodríguez, John Arias, Luis Díaz y Rafael Santos Borré. Los 11 de Colombia para el partido de esta tarde frente al seleccionado español, que tiene una nómina muy renovada y que tiene algunos veteranos como Jesús Navas, como Rodri, que es la figura del Manchester City, Fabián Lamine Yamal, que está la figura del Barcelona, y Joselu, que es el centro delantero del Real Madrid.
Así es, Osvaldo, y también finalizamos, entonces concluimos esta semana con toda la interacción y el cubrimiento que hicimos con los intercolegiados, precisamente otros protagonistas deportistas, en este caso ya en nuestra capital, que venían a representar también incluso de otros municipios del departamento.
Exactamente, yo creo que hay algo muy importante de estas finales departamentales e intercolegiadas, es que ganaron los municipios, o sea, pero hubo campeones de municipios. Nazario Restrepo ganó un baloncesto, el Colegio de La Dorada ganó un voleibol y el Colegio de Samaná ganó en fútbol. Ayer hablamos, vimos la final del torneo de microfútbol y hablamos con el técnico del Instituto Universitario. Carlos Julián Rodríguez, técnico del equipo de microfútbol del Instituto Universitario, que ha clasificado al regional de los Juegos Intercolegiados. ¿Cómo le va, profe?
Bien, muy bien, buenas tardes.
Hablemos del desarrollo de esta fase.
Pues esta fase fue una fase que teníamos pendiente del año anterior, del año 2023, que por los tiempos no nos dio para realizarla por los Juegos Nacionales, pero ahorita nos convocaron. Ya estamos, primero tuvimos la convocatoria para el zonal y ahorita ya estamos jugando la final departamental, que es la que acabamos de quedar campeones.
¿Qué tal el nivel?
El nivel, bueno, pues mi equipo es un equipo que lleva 2 años siendo el campeón municipal. El año pasado nos quedamos en esta fase por una amarilla en el juego limpio y este año pues se nos dio la posibilidad de poder seguir compitiendo y acá estamos. El nivel bueno, unas niñas muy buenas de Victoria. Uno ya se preocupa porque los pueblos van cerrando la brecha del deporte. Anteriormente sí era más fácil, ahorita ya es muy complicado.
Sí. ¿Tiene derecho a reforzarse para la siguiente fase o no?
Sí, el reglamento de Supérate manifiesta que hay 2 refuerzos que puede tener el colegio. En este momento yo tengo el cupo para uno y voy a llevar una niña de Río Sucio.
Profe, gracias. Bueno.
Ahí estábamos entonces escuchando precisamente esta entrevista que se realizó allí en sitio Osvaldo y cómo concluimos entonces nuestra sección deportiva en este viernes, ya que comienza con festivo y asimismo con toda la gente deportiva.
Con la guía deportiva, exactamente, directora. Mire, no hay recrevías ni este fin de semana ni el próximo por el desarrollo de la Semana Santa y pues te explica la Secretaría del Deporte que para permitir la movilidad de todos los ciudadanos, porque viene mucha gente de afuera también a descansar y los que vienen a la exposición equina. Manizales Fútbol Club, que se prepara para el Campeonato Nacional de Primera C, tiene partido mañana a las 4 de la tarde frente a Santa Rosa en la cancha de la Universidad de Caldas. Corren en Medellín, hay varios downhillistas que corren en Medellín, pero en México se corre el downhill de Guanajuato, donde están 2 caldenses, Camilo Sánchez y Felipe Rodríguez, el popular Huesos. Esta mañana a la medianoche se corre el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, donde el neerlandés Max Verstappen es el líder de esta competencia. Atlético Dorada juega mañana a las 7:30 de la noche como local en el Coliseo Ventura Castillo del Puerto Caldense frente a Futsal Río Negro en la tercera fecha de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La Universidad de Manizales juega hoy a las 12 del día, hemos dicho, ya empezó, lleva 7 minutos de juego. Y el equipo de Gama Río Sosopía también va a jugar, pero el próximo lunes festivo a las 3:30 de la tarde frente al equipo de Alianza Club Zipirra. Esto es una vereda, un corregimiento, Zipirra. Sipirra. En resguardo, perdón, es un resguardo, exactamente. Exactamente. Entonces, esa es la agenda deportiva del día. Colombia juega hoy y vuelve a jugar el próximo martes. Y recordando el partido del lunes del Once Caldas.
Así es, Osvaldo. Muchas gracias por esta información. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con nuestro invitado del mediodía aquí en este viernes 22 de marzo.
Atención Manizales, información importante. Personas no autorizadas han estado utilizando el nombre estatal de seguridad con fines lucrativos. No se deje engañar. Estatal de Seguridad informa que las únicas personas encargadas para llevar a cabo negociaciones o convenios comerciales son la gerente general y la gerente regional. Si tiene dudas, comuníquese a nuestra línea de atención nacional 323-300-0000.
Hacemos mucho más que recoger basura.
¡Emas by Veolia!
Vigilado Superservicios.
¿Tu revisión técnico-mecánica está a punto de vencer? En el CDA del Ruiz podrás realizarla en un espacio cómodo y seguro. Reserva tu servicio en el 302-224-3912 y evita aglomeraciones. CDA del Ruiz, vía el Magdalena, frente a Super de Alimentos.
¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa 3 meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por 1 año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes 893-2880.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
La voz del día.
12:10 en punto de este viernes 22 de marzo. Ya contamos con nuestro invitado del mediodía. Tenemos a Emanuel Marín, también líder juvenil y quien hace parte de Tauro Joven. Emanuel, bienvenido aquí al informativo del mediodía de La Patria Radio. Gracias por venir a conversar con nosotros antes de la jornada de mañana, precisamente en Manizales.
Muy buenas tardes para todos. No, de antemano agradecer el espacio que La Patria hoy nos ofrece, de manera personal y de manera colectiva, a nombre de Tauro Joven Manizales.
Para quienes de pronto no lo conozcan, porque han cogido pues mucho auge con los últimos tiempos, ¿qué es Tauro Joven y precisamente por qué es que estamos hablando de esto antes de lo que va a suceder mañana?
Tauro Joven es un colectivo juvenil. Es un colectivo juvenil. En la ciudad de Manizales nace gracias al compromiso de Juan Uribe, quien hoy es uno de nuestros aliados estratégicos en este proyecto. Básicamente es un colectivo que hoy defiende la Fiesta Brava en Manizales y en todo Colombia. Somos acerca de 1.200 jóvenes en el tendido joven de la Plaza de Toros de Manizales y aquí estamos hoy representando y diciendo más que firme que Colombia hoy le dice sí a los toros.
Precisamente mañana queríamos conversar un poco de esto porque mañana van a estar haciendo entonces en la ciudad de Manizales, en la Plaza de Bolívar, una manifestación cultural en contra del proyecto de ley que está buscando pues prohibir las corridas de toros.
Claro que sí. El día de mañana la cita es desde las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales. Lo hemos denominado el toreo por la libertad. Esto nace a partir de que hoy, actualmente en la Cámara de Representantes, cursa un proyecto de ley, el cual busca simplemente acabar la actividad del toro de lidia, dejando en pie y en libertad las corralejas y las peleas de gallo. Esta es nuestra principal inconformidad, porque simplemente buscan acabar lo que es el toro de lidia, las novilladas, las corridas de toros, las becerradas, las tientas, todo esto. Y lo hemos discutido porque no nos parece justo que mientras en Colombia son pocos los toros de lidia que pueden llegar a la muerte, en la costa, en las corralejas son aproximadamente anualmente 2.000 toros que mueren, y no de la mejor manera, mueren de manera muy violenta. Entonces es por eso que hemos decidido hacer esta actividad en defensa de nuestra libertad, de nuestra cultura, además porque es un arraigo que en el departamento de Caldas y más en nuestra capital, pues más que nunca se ha visto fervorosamente en cada feria de Manizales. Por eso también va adelantado en un año en temporadas en Manizales. Si este proyecto de ley pues no se hunde, el año próximo estaríamos celebrando 70 años de temporada taurina en la ciudad de Manizales.
Precisamente muchas de las personas que defienden este proyecto de ley de prohibir las corridas de toros, defienden que se debe hacer es como un cambio precisamente a esas tradiciones y a esto que tú nos estás comentando, de que claro, que aquí por ejemplo se vuelven procesos de tradición. ¿Cuál sería entonces ese argumento que tienen por parte de Tauro Joven y aquí en Manizales, que es una ciudad predominantemente taurina, con una feria de Manizales en la que la mayoría de su foco está precisamente en la temporada taurina? ¿Cuál sería entonces la respuesta a que de pronto hay que cambiar esas tradiciones y abrirse a otras posibilidades?
La respuesta tal vez hay que encontrarla, pero es muy duro en una ciudad donde por más de 50 años la tradición ha estado vigente, más cuando podemos ver que anualmente al hospital infantil, gracias al aporte que cada taurino hace a la plaza de toros, pues es un aproximado de 400, 500 millones, que esto lo que busca es abastecer, y sabemos que el hospital infantil en Caldas es uno de los hospitales más buscados, porque es el único hospital donde los niños pueden venir y tener sus tratamientos. Son 500 millones anuales que le pueden entrar para comprar algún equipo que pueda darle mejor vida a estos niños. También porque quizás los representantes que hoy defienden este proyecto pues no están atentos a lo que sucede en la ciudad. De hecho, en la semana pasada hemos venido teniendo algunos acercamientos con personas destacadas del departamento que hoy nos representan en Bogotá, en la Cámara de Representantes. Y hemos hablado de que es un proyecto que quizás al no pasar por la Comisión Quinta de la Cámara, hoy lo quieren pasar por la Comisión Sexta y está pues pendiente de un hilo. Falta un debate para que esto sea ley. Pero hemos solicitado a los ponentes de este proyecto hacer audiencias públicas en los lugares donde hoy en Colombia todavía se efectúa una feria taurina, porque no es justo que quizás hablen desde el desconocimiento, porque en Manizales, desde el señor que cuida los carros al salir de la plaza hasta el señor que saca su puesto, pues su argumento es que gracias a la temporada taurina puede vivir 2 o 3 meses con todo lo que recoge allí.
Claro, estás esperando como ese diálogo que exista desde todo este proyecto que se está haciendo a nivel nacional, específicamente aquí en Manizales. Precisamente aquí también lo está escuchando nuestra editora de opinión, Marta Gómez, para hacerle alguna pregunta. Marta, aquí estamos con Emanuel, que pertenece a Tauro Joven, precisamente porque mañana va a estar esta manifestación cultural en contra de este proyecto de ley que quiere prohibir las corridas de toros. Marta, ahí la estamos ya escuchando.
Emanuel, un saludo y pues bienvenido a este espacio para aclarar muchos aspectos del tema taurino en Manizales y en la región, diría yo, no solo Manizales, e incluso en el país, porque muchos taurinos pues tuvieron que migrar o tienen que venir muy frecuentemente cuando se realizan actividades aquí en Manizales, porque en otras ciudades los dejaron sin poder acceder a este derecho que es disfrutar de la fiesta brava. Pero bueno, mi pregunta va dirigida a que, ¿qué pasaría? Yo no sé si ustedes tienen algunas asesorías jurídicas. ¿Qué va a pasar en este momento? Usted ha hablado inicialmente de que este proyecto de acuerdo que se está debatiendo y que le falta solamente una sesión en plenaria para que sea ya proyecto de ley, aprobado como proyecto de ley, pues no incluyen ni las corralejas, no incluyen ni las peleas de gallos, lo que a todas luces es desigual, están en condiciones desiguales con las corridas de toros. ¿Hay de pronto algunas luces jurídicas, alguna medida que pueda frenar este proyecto por ese criterio de desigualdad de las corridas de toros frente a otros actos, otras actividades que también utilizan animales y son incluso un poco más violentas con ellos?
Claro que sí, hemos también consultado con uno de nuestros integrantes, que es un abogado que hoy también nos acompaña jurídicamente, y hemos visto que quizás en este proyecto de ley hay un vicio de trámite. Lo que podría suceder es que si el proyecto de ley se vuelve ley, entraríamos a demandar inconstitucionalmente, porque vemos que es un proyecto que al no haber pasado 2 veces por la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, pues vemos que es como de afán. Entonces, si no nos pasó por la Comisión Quinta, pues por la Sexta debe pasar, porque es cultura, ¿cierto? Nosotros nos paramos en la raya y creemos que no. Hoy también el llamado es porque este gobierno nacional nos habla de inclusión. Pero ¿cómo hablar de inclusión cuando a las minorías hoy las están excluyendo? ¿Cómo hablar de inclusión en un discurso, en una plaza política, en una plaza pública para ser elegido, pero ir a defender esos pensamientos simplemente por beneficio propio? Yo hoy estoy totalmente seguro de que un representante a la Cámara de la Costa jamás va a luchar porque las corralejas se acaben, porque sin duda alguna ahí va a perder votos. Quizás en Colombia los representantes que se van en contra de esto es porque, sí, las corridas de toros no les dan votos, pero esto que lo hagan en la costa, pues obviamente la gente va a salir y va a decir que no las quiten, y mucho menos un representante de la Cámara que hoy está allá por los votos de las corralejas. Entonces, si el proyecto de ley pasa, sí entraríamos con nuestro equipo jurídico a entablar y a interponer pues esta demanda ante la Corte Constitucional.
Emanuel, hasta ahora también lo escucha nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, aquí estábamos entonces también escuchándolo para la pregunta aquí en Al Mediodía. Perdimos.
Bueno, sí, buenos medios días. Con la amenaza permanente sobre las corridas de toros, pues esto que está pasando en este momento es una demostración de ellos, y siempre hay una actitud de querer acabar con ellas. No solo en Colombia, esto es una tendencia mundial. No sé hasta qué punto la tradición taurina, la afición, está como siempre esperando para reaccionar. ¿Hay algún proyecto de largo aliento, alguna idea que realmente permita que en el mediano y largo plazo, pues esta tradición pueda sobrevivir, o nos vamos a tener que acostumbrar a estar siempre como reaccionando y en sobresaltos para poder atacar cuando, defenderse cuando son atacadas estas tradiciones?
De hecho, hoy todavía esa llamita de esperanza en cada uno de nuestros corazones taurinos sigue viva, porque una representante a la Cámara, la representante Ana Rogelia Monsalve, ella presentó la semana pasada, si no estoy mal, una ponencia de un proyecto de ley que busca defender las libertades y todas estas expresiones culturales. Si no estoy mal, es el proyecto de ley 123 del 2023. Entonces, digamos que para que esto siga vigente, también tenemos esa llamita de esperanza también para que nuestros seguidores taurinos que a esta hora nos ven, pues empecemos también a instruirnos, porque tenemos una ponencia positiva, pasó en plenaria, entonces también estamos esperando qué pasa después, si esto pasa, si no pasa. La invitación es esa, de que a partir de las 10 de la mañana del día sábado, del día de mañana, nos reunamos en la Plaza de Bolívar para defender lo nuestro. Tendremos pues el acompañamiento de una banda que nos estará animando con esos pasodobles que nos animan las tardes taurinas en enero y en octubre. También tendremos la presencia de varios matadores colombianos, de varios subalternos, los estudiantes de nuestra Tauroescuela Manizales, y también pues la presencia de todos los ciudadanos que hoy compartimos este sentir taurino y que le decimos olé a los toros por siempre.
Emanuel, muchísimas gracias por querer venir a conversar con nosotros. Precisamente vamos a estar entonces también muy pendientes y atentos de lo que surja mañana y a lo largo del resto de esta jornada, porque sabemos que entonces es un proceso que ustedes están también volviendo a comenzar, y pues como le decía Fernando Alonso, buscando las posibilidades de que no sea solo reaccionar a cuando se ataque y se intente prohibir esta práctica. Sabemos que Manizales tiene una fuerza juvenil importante, taurina, y no sé si le quede faltando algo por decir precisamente a quienes lo están escuchando.
La cita es mañana a las 10 de la mañana en la Plaza de Bolívar para que nos encontremos. Vamos con nuestra pinta, como si fuéramos a una tarde taurina, a ver a uno de tantos matadores que nos han alegrado cada una de nuestras tardes y nuestras noches. Esa es la misión. Nos encontramos el día de mañana en la Plaza de Bolívar desde las 10 de la mañana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Emanuel, y nos vamos de paso porque, claro, tenemos este fin de semana también con festivo, muchas actividades deportivas, mucha actualización que hemos tenido. Varias son las jornadas que se van a estar presentando en la ciudad y aprovechamos entonces con nuestro típico viernes de Hablemos de Libros.
Hablemos de Libros.
Fernando, 12 y 22, estamos justo con el tiempo para que usted nos cuente entonces cuál es el libro que nos va a recomendar, a ver si salimos de aquí a la librería a comprarlo y con este festivo no lo alcanzamos a leer.
Ay, Sofía, eso sí va a estar muy difícil.
Muy largo, no puede ser.
No, va a estar muy difícil que salgamos a comprar el libro después de aquí, pues porque no es que estos libros me los prestaste tú, entonces va a ser muy difícil que yo pueda. No. ¿Sí ves?
Me encanta, qué maravilla, por fin. Adelante.
Bueno, no, mañana vamos a propósito de la Semana de la Poesía. Estuve dudando mucho si hablaba de las obras de Eduardo Escobar o hablaba de Beatriz Zuluaga, pero bueno, no, demos el espacio a los jóvenes, ¿sí?, que tienen mucho que decir, y vamos a hablar de tres libros de poesía. Uno de ellos es Telescopios de Felpa, de Omar Grietas, ¿sí? Y a propósito de Omar Grietas, pues hablemos de veamos un poema que empieza así: las grietas de la escalada ensordecida por las alertas fallidas de color porcelana decrépita que flota en mi radio de búsqueda como un palco de sillas mundanas, todas juntas al mismo tiempo. Es una poesía, digamos, moderna, un poco de diferentes niveles. Se nota que es un muchacho joven, todavía no ha afinado la pluma, pero eso es normal en la poesía, uno nunca termina de afinar la pluma en esto. Tenemos también a la ya también muy conocida autora caldense María Antonia León, manizaleña, ella que tiene una obra muy, muy femenina, muy interiorizada, muy profunda en algunos aspectos, también con altibajos, sobre todo porque recoge poemas del 2010 hasta el 2020, si la memoria no me falla, y eso hace pues que claro, cada época, uno tiene épocas cuando está escribiendo de una manera, pues, épocas más oscuras, épocas más alegres, y eso también se nota cuando se hacen estas compilaciones. Veamos uno: Caldos Embrujados. La carne blanda sigue latiendo, la carne sangrante bombea estelas de hambre, y me adapto al reloj hasta convertirlo en sueño. Bueno, y tenemos una obra que es un poco, lo decimos para no sonar, va a ser fuerte para muchas personas, si a esa oficina de que voy a hablar, fuerte, sobre todo por los gráficos de Power Paola, que pueden ser unas imágenes demasiado fuertes.
Como explícitas.
Explícitas es la palabra, sí, explícitas. Otros dirán pornográficas, pero yo creo que no son pornográficas, yo creo que explícitas es una buena palabra para definirlas. Y los poemas son de autoría, pues nada más y nada menos que ya de la muy consagrada Fátima Vélez. Veamos un pedacito de uno de los poemas, son poemas más largos, por ejemplo. Tardígrados, ahí, en la cloaca sucede el encuentro de la forma intestina con la luz, la cáscara, la milenaria, la indestructible forma del gritico con patas, en gesto de expulsar, como quien habla del paso terrestre, como quien habla de poner un huevo. Bueno, a raíz de la poesía, leamos poesía, compremos poesía, no se venden los libros de poesía, es muy difícil vender poesía, yo entiendo a los poetas, pero yo trato de comprarlos, y algunos de ellos ya se empiezan a conseguir aquí en la ciudad, y sobre todo, lea local, siempre.
Así es, Fernando, gracias por esas actualizaciones también, de alguna manera literarias, hoy, claro, en esta semana del Día Mundial de la Poesía. Ahí estaré entonces muy pendiente al regreso de mis libros para poderlos tener en mi poder, y le cuento pues que la mayoría de estos, por ejemplo el de Fátima Vélez, se puede conseguir en Libélula Libros, que salió esta semana las fotos que publicaron en el Instagram de Libélula Libros, ya llegó nuevamente esta edición, y asimismo pues como tal creo que van a estar compartiendo varios libros de poesía local, y si lea local, yo creo que es bien importante estar muy atentos. Y bueno, nos vamos entonces ahora sí con nuestra sección de Supimos Qué.
Supimos que
2:26, y le preguntamos entonces a Marta Gómez qué supimos que nos trae para nuestra audiencia, que sabemos que este fin de semana también tenemos una sección de Supimos Que muy nutrida en el impreso, pero denos de pronto un poco de adelanto de lo que vamos a encontrar durante esta jornada.
Sofía, pues quienes hayan pasado por estos días por la avenida Santander con calle 51, particularmente frente o cerquita del edificio Chalón 3, verán una pancarta que fijaron algunos propietarios de apartamentos afectados con el desalojo de esa edificación. La pancarta dice, va dirigida al alcalde Jorge Eduardo Rojas, y dice, o pide un apoyo para una vivienda digna con el reforzamiento del edificio. Resulta pues que esas personas están doblemente perjudicadas, no solamente porque tuvieron que evacuar el edificio ya hace más o menos unos 4 años, sino porque pues perdieron las inversiones que hicieron en esas propiedades. Este bien está en un proceso administrativo porque fue o incurrió en infracciones a las normas urbanísticas, y pues no, ahí están como definiendo legalmente esa situación. Mientras tanto, el edificio se ha ido deteriorando, al menos desde la parte externa se ven partes caídas, desprendidas, la pintura dañada, bueno, en algunas partes no se sabe cómo esté interiormente, pero estos propietarios están pidiéndole a la alcaldía que les permita hacer un reforzamiento estructural de esa edificación para que puedan retornar a sus viviendas. una situación muy difícil, Sofía, porque pues por un lado está como ese impacto con, sobre estas personas, pero también la alcaldía está en el deber de aplicar las normas y mucho más en materia urbanística, proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad.
Completamente, y uno ahí piensa también mucho, claro, en las inversiones, sobre todo que hacen las personas, precisamente una inversión de una casa, de un inmueble bien difícil, que es lograr uno reunir el dinero, conseguirlo prestado y como sea, precisamente para vivienda, y que pasen este tipo de situaciones. Pero como usted bien lo menciona, pues en términos de seguridad es donde tiene que estar poniéndose el foco con este edificio Shalom. Ahí he visto está este cartel que pusieron con letras rojas, mayúsculas muy grandes. Fernando, alcanzamos, no sé si nos trae, también supimos que para este viernes 22 de marzo a la audiencia.
A propósito de la exposición equina que se inició ayer en Manizales, duro un jueves porque la gente no puede viajar, entonces no se vio mucha gente, y además la lluvia ayer no ayudó mucho y entonces aún lo va a dar, pero seguro que esto empieza a mejorar para este fin de semana. Pues le cuento que avanza la acción popular que pretende terminar con la cabalgata de la Feria de Manizales. Entonces, imagínense, van a acabar con los toros, que ayuda al hospital infantil. Van a acabar con la cabalgata, que ayuda con el 2030, una cantidad de obras sociales, y que es una actividad que atrae mucha gente. Hay gente que no le... y hay gente que cree que se violenta los caballos. Efectivamente, hay gente que violenta los caballos, eso no se puede desconocer. Pero la gran mayoría son caballos de paso hechos precisamente para ser cabalgados y montados. En fin, pero esto avanza y se ha citado, a pesar de que hace poco pues no hubo como acuerdo, la jueza dijo que tienen que presentarse un plan y se tiene previsto para el 10 de abril continuar con la audiencia, y el municipio tiene que llevar a ver qué es lo que se ha hecho hasta hoy para proteger a los caballos durante las cabalgatas que se realizan en la Feria de Manizales. Entonces, si no se mueven a pensar y repensar la feria, esto va a quedar con una tarima de Plaza de Bolívar, pues como en cualquier pueblo, y no como ese estribillo que no se lo cree nadie de la ciudad que hizo las ferias en América.
Ahí tenemos entonces este remate, sí, ojalá que con la Feria Equina, pues precisamente el clima nos colabore un poquito, porque también hay mucha actividad también de agenda deportiva, cultural, y pues de todos estos eventos que se van a estar desarrollando. Y la Feria Equina, pues recuerden entonces que también en lapatria.com pueden encontrar toda la información durante la jornada, 10 de la mañana, 20,000 pesos el costo de la entrada para aquellos amantes también de este tipo de exposiciones y de eventos en la ciudad. Gracias a quienes se conectaron con nosotros, les deseamos un feliz fin de semana, también con puente festivo, ojalá mucha normalidad, tranquilidad y noticias muy positivas en esta Semana Santa, que también sabemos que es un espacio de reflexión para los creyentes y asimismo pues de descanso para las personas que también lo aprovechan. Y nos vemos entonces muy puntuales el martes con toda la información, y durante todo el fin de semana estaremos actualizando nuestro portal web lapatria.com para estarlos informando de todas las noticias.